Ya estamos en la columna de buenas prácticas corporales y les contamos que la Fundación de Diabetes del Uruguay realizó el pasado 2 de abril actividades recreativas y educativas para niñas y niños con diabetes junto a un gran equipo interdisciplinario de profesionales y con la compañía de grupos scouts uruguayos. La actividad intentó sensibilizar a la población y a las familias de niños que padecen esta enfermedad a mantener hábitos de vida sana, conductas preventivas y de promoción de la salud como son los juegos al aire libre, la actividad física y el deporte.
Esta fundación, que trabaja desde el año 2008, tiene como principal objetivo mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes, generando instancias educativas y de intercambio de experiencias. A menudo ofrece talleres o campamentos educativos, actividades recreativas, asesoramiento sobre derechos del usuario con diabetes y lograr mejoras en el tratamiento en los centros de salud. Además, cuenta con un banco de insulina e insumos para atender situaciones de emergencia.
En el espacio de hoy, entonces, de Buenas Prácticas Corporales, comparten la experiencia de educación para centros educativos con el proyecto Aprendiendo Juntos sobre Diabetes. El mismo se realiza junto a jóvenes con diabetes que, además de educarnos, comparten sus historias y experiencias de vida. Se articula junto a la Unidad de Apoyo a la Extensión del ICEF el comienzo de estas instancias para los futuros licenciados de Educación Física, fundamentalmente por la incidencia que esta disciplina tiene en la prevención y tratamiento de diabetes. Para hablar sobre esto, entonces, le damos la bienvenida a Giselle Mosegui. Ella es presidenta de la Fundación de Diabetes del Uruguay, que nos acompaña con dos jóvenes, Alejandro y Macarena, que participaron entonces de estas actividades. Buenos días, Giselle.
Hola, buenos días y muchas gracias por la invitación.
Un gusto recibirlos. Contanos un poco, porque nos acompaña Alejandro y Macarena, para enmarcarlo un poco, ¿cuál fue la participación de ellos?
Bueno, este proyecto justamente surge como iniciativa de los jóvenes después de un campamento que se hizo, el campamento del año pasado para jóvenes y adolescentes, uh-huh, que estaban motivados en tratar de ayudar e informar a los centros educativos sobre la condición de vida que ellos tienen, sobre la diabetes. Y bueno, compartir buenos hábitos y costumbres, digamos, también como forma de prevención de lo que es esta enfermedad. Porque si bien ellos tienen diabetes tipo 1, que es una enfermedad, uh-huh, autoinmune, el 90% de las personas con diabetes tienen diabetes tipo 2, que se puede prevenir, donde es fundamental el tema de una buena alimentación y actividad física. Entonces, ellos como que estaban motivados en compartir estas experiencias en los centros educativos. Y bueno, a partir de ahí se armó este proyecto y lo estamos instrumentando yendo a los centros educativos a informar sobre la diabetes.
Ahí está. Ahora capaz que podemos ver un poco cómo han trabajado en el proyecto, pero esta distinción que vos hacías entre que tipo 1 y tipo 2, ¿esas son los dos tipos de diabetes que hay?
Sí, hay varios tipos de diabetes, pero las que mayoritariamente se ven es diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, y también está la diabetes gestacional, que aparece en los embarazos, ¿no?
El mayor de los casos, decías, son diabetes que se puede prevenir, o sea, gente que no tiene diabetes y obtuvo...
La manifiesta.
Claro. ¿Cómo se puede prevenir la diabetes?
En el caso de diabetes tipo 2, es una enfermedad hereditaria, entonces que si tenés familiares con diabetes, sos más propenso a desarrollar la enfermedad. Pero si tú te cuidas con buena alimentación, sin tener sobrepeso y haces actividad física, no tenés por qué desarrollar la enfermedad.
Bien.
Entonces, justamente los hábitos saludables son fundamentales para prevenir esa enfermedad. Y el 90%, como te decía, de las personas con diabetes que tenemos en Uruguay, son personas con diabetes tipo 2, que aparecen normalmente a partir de los 40, 45 años.
Hereditario,
en la adulta,
entonces.
Claro, y en las personas adultas. Y lamentablemente también están apareciendo en los jóvenes y en niños diabetes tipo 2 por la mala alimentación y la falta de actividad física que se está teniendo.
Ya en jóvenes.
Eso es lo más alarmante y preocupante también. Digamos que los padres no estamos sabiendo educar a nuestros hijos en esos hábitos,
claro.
Y está apareciendo diabetes tipo 2 en niños. Entonces, es realmente preocupante.
¿Qué es una buena alimentación?
Una alimentación balanceada, con muchas frutas y verduras, bajas en calorías, digamos, y bueno, o en calorías vacías, como le llamamos, uh-huh, en muchos dulces y mucha harina. Y bueno, incorporar el tema de hábitos de comer frutas y verduras, que muchas veces en los niños y en los jóvenes no nos gusta, lo dejamos para atrás, pero la alimentación saludable es como todos las tendríamos que tener, con diabetes o sin diabetes, es de comer forma balanceada y minimizar los azúcares.
Claro,
bien.
Son en todos.
¿Qué se ha logrado en el diálogo con los centros que han podido acercarse en el proyecto? ¿Qué se ha logrado en ese diálogo? No sé, ¿alguna experiencia que hayan visto?
Si nos quieren encontrar Alejandro, mm-hmm, y Macarena.
Manca.
No, es bastante receptiva la gente. En realidad hay mucha desinformación. No sé.
Claro, hay desinformación, pero está, nosotros creo que lo que buscamos es poder llegar a esos lugares y que por lo menos se puedan llevar una idea de lo que tienen que hacer cuando ven a una persona con diabetes y no tener el preconcepto ese de diabetes no puede comer harina, que es un concepto que no tiene nada que ver, uh-huh. o diabetes no pueden comer azúcar, sino que sí, o sea, si vos tenés una hipoglucemia, que es un valor inferior a 0,70, vos tenés que comer azúcar porque tenés poco azúcar en sangre. Entonces es eso lo que precisas. Y está, mayormente es llegar a darle más o menos una idea general, por lo menos, que se lleven de cómo actuar en frente a una hipoglucemia o conocer más sobre lo que es la diabetes.
Bien. Vos nos decías que ustedes tienen diabetes tipo 1. ¿Y sí. cuándo supieron que tenían diabetes?
Yo a partir de los 7 años que tengo diabetes. Y fue en un verano, realmente nosotros en mi familia no sabíamos nada sobre lo que era la diabetes, estábamos totalmente desinformados. Y me apareció como un salpullido en la pierna, que como es, no me curaba y tal. Y después se arrancaron a dar todos los síntomas que tiene la diabetes y yo sin saberlo, tal. O sea, iba al médico, consultaba a un pediatra y me decía es normal porque está creciendo. Y los síntomas que me pasaron fue, por ejemplo, tomar mucha agua, levantarme a hacer pichí muchas veces, comer mucho y adelgazar. Entonces, ta, o sea, eso era claramente que estaba frente a un debut diabético, pero ta, o sea, nosotros por estar desinformados no nos dábamos cuenta de eso. Y caí un día en emergencia por el salpullido en la pierna y me hicieron un control de rutina y tal, y me dijo que el valor de glicemia estaba altísimo, entonces ya me quedé ahí porque era un debut diabético.
¿Sentís que en tu familia y en tu vida se reacomodaron muchas cosas a partir de saber que tenías diabetes?
Sí, claro, es una forma de encare distinto, pero está, nosotros, por suerte yo de chiquito ya más o menos tenía hábitos medio saludables, entonces no fue cambiar mucho y es mucho mejor, después te das cuenta que es debutar con diabetes cuando sos más chico que cuando sos más grande porque ya es más fácil agarrarte los hábitos. Y ya después es parte de tu rutina nomás.
Claro, bien. O sea, estamos hablando de algo que está dentro de la normalidad, es cuidarse, ¿no? En las comidas, hacer ejercicio, ¿no?
Exactamente, o sea, la nutricionista cuando Alejandro debutó nos dijo, o sea, él tiene que tener una dieta de cualquier niño de 7 años. Claro. No es que tenga que tener una alimentación
especial. No es algo
especial.
Por eso está bueno remarcarlo, si habían unos cambios grandes en su vida. En realidad, es cuidarse de la manera más adecuada, como tendríamos que hacer todos.
Exacto, nosotros comíamos saludablemente, pero capaz que no tan balanceado. Comíamos mucha verdura un día, otro día más proteínas. Entonces, bueno, el tema es armar el plato distribuido y balanceado. Entonces, a reacomodar eso, digamos, para que, bueno, ayudarlo a él y ayudarnos a toda la familia.
Claro. En el diálogo con los centros, en las instituciones donde fueron, ¿pudieron saber de cómo se alimentan, por ejemplo, los estudiantes ahí? ¿Pudieron acercarse a, bueno, más? Yo en realidad como 3 alfajores por día. Y...
No, en realidad nosotros contamos cómo sería la alimentación. O sea, el proyecto, en realidad, al principio hablamos de qué es la diabetes tipo 1, qué es la diabetes tipo 2. Hablamos de diabetes en general, cómo tratar una hipoglucemia. Y después hablamos de alimentación saludable. Le preguntamos a ellos qué opinan y qué creen que es hábitos saludables. Y responden bastante acorde. O sea, lo que pasa es que hay una diferencia entre lo que se responde y lo que se hace. Nosotros planteamos, por ejemplo, salir a pasear al perro, subir escaleras en vez de ascensor. Pequeños cambios que pueden ayudar a que la vida sea más saludable, digamos. Como adquirirlos y sin ser un gran cambio.
Y en la diaria, para una persona que tiene diabetes, ¿cuáles son las cosas que tiene que hacer para llevarla bien la enfermedad?
Básicamente, claro, es controlarte, estar, o sea, siempre con tu glucómetro, con la lapicera de insulina, que son las que usás cada vez que comes. Depende del tratamiento que tengas, porque hay un tratamiento al principio que es un poco más estructurado, y después cuando aprendes otro tratamiento que es el de por medio de conteo de hidratos, ya ahí más o menos es como un poco más libre, porque vos podés comer y te inyectás por lo que comes. Entonces está, pero principalmente es siempre andar con tus cosas, que vos sos el que te conoces. Y está bueno el tema del ejercicio físico, adquirirlo también a la rutina, porque eso te ayuda a pila en cuanto a los valores de la glicemia. Y por ahí, o sea, ya más o menos después le agarrás la mano de que sabes, estás en tal valor, te tenés que dar tanto de insulina, comés tal cosa, sabes que si haces ejercicio, pero está, el ejercicio también es importante no solamente para las personas que tenemos diabetes, sino para todo el mundo.
Sí. Giselle, ¿hay alguna precaución en particular para la gente que quiera hacer ejercicio y tiene diabetes? ¿O es en las generales de las precauciones?
No, es fundamental lo que decía Alejandro, el tema de cuando uno va a hacer, en su vida diaria, cuando va a hacer actividad física en especial, es el tema del control y el monitoreo del valor de glicemia. O sea, saber con cuánto se arranca hacer esa actividad física, con qué valor, y saber que durante esa actividad física, si es intensa y prolongada, puede llegar a necesitar una colación, comer algo en el medio para recuperar un poco de energía que se está gastando. Para evitar una hipoglicemia, o sea, un valor bajo de la glicemia en sangre, porque con el ejercicio va a bajar los valores que tenemos. Entonces, también lo que decía Alejandro, uno se va conociendo cuánto gastás en una hora de bicicleta, cuánto gastás en una hora de gimnasia o simplemente caminando. Entonces, eso es irlo aprendiendo a manejar para evitar la hipoglicemia. Pero todo se puede hacer. O sea, no hay ninguna actividad física que digas no la puedo hacer porque tengo diabetes.
La diferencia sustancial entre alguien que no tiene diabetes y alguien que tiene diabetes es que hay una cierta preparación previa o durante el ejercicio. Tenés que estar pendiente de tu valor de glicemia antes para saber cuánto podés correr o hacer ejercicio y saber cuánto comer para poder seguir haciendo. Tenés que estar pendiente de eso, pero después puedes hacer cualquier ejercicio y de cualquier calidad, porque ellos estuvieron en los Andes y es un ejercicio, no sé, pues.
Claro. Sí, se vieron limitados por eso.
No, ese justamente fue una experiencia de aprendizaje en ver en esa situación extrema, de ejercicio extremo, durante muchas horas caminando, subiendo una montaña, cómo reaccionaba el organismo y cómo reaccionábamos desde afuera, qué comíamos, para poder tener buenos valores de glicemia.
¿Está empezado continuar estas charlas en el ISEF con los futuros estudiantes del ISEF?
Sí, porque también notamos que los propios jóvenes y niños notan, o sea, que si bien sus compañeros no saben de qué se trata su condición, entonces frente a una situación que ellos necesitan ayuda, no los pueden ayudar, y los docentes tampoco. Y los docentes de educación física son clave, por esto que decíamos, que los profesores tienen que saber cómo se puede, o sea, lo que puede llegar a pasar y cuáles son los cuidados que podría llegar a tener. Y muchas veces, por desconocimiento, le dicen, no, quédate quietito y no hagas tanto ejercicio porque te va a hacer mal. Y no, al contrario, le hace re bien que haga ejercicio, pero tiene que tomar las medidas del caso. O sea, controlarse, saber con qué valor arranca, si tiene que comer algo antes de arrancar la actividad, o que el profesor sepa que si está haciendo una actividad prolongada puede necesitar comer algo en el medio de la actividad física y no está mal, al contrario, lo necesita. Entonces es fundamental para nosotros que los docentes y los maestros sepan de esta enfermedad y cómo manejarla.
Sí, porque son agentes claves, ¿no? Porque después van a enseñar a los niños.
Exacto. Entonces, y además hay niños muy chiquitos, o sea, la diabetes tipo 1 puede aparecer en bebés, en niños en la escuela. Entonces, donde ellos de repente tampoco están tan preparados, como pueden estar Alejandro y Macarena, que ya son grandes, a manejar la situación y necesitan ayuda de la persona adulta que está, porque sus compañeritos tampoco lo van a poder ayudar. Sí. Y entonces, lamentablemente, nos ha pasado a niños de 8 años que están en una hipoglicemia de un valor muy bajito y que el profesor le diga anda a la mochila, anda a buscar a la clase, a la mochila, el azúcar, y tenía que subir una escalera.
Claro.
Entonces, si está en esa situación, el docente no le puede decir eso, tiene que ayudarla a resolver la situación.
Bien, y para hacer eso hay que formar, ¿no?, a los docentes para que sepan cómo atender estas situaciones. Esta es una de las tareas que realiza la Fundación de Diabetes del Uruguay. ¿Qué más, en qué más trabaja?
Trabajamos fundamentalmente lo que es educación. O sea, educación para las personas con diabetes y bueno, y para el entorno con este tipo de actividades.
La última que te hacemos. Uruguay, cuando leemos índices de cómo estamos, por ejemplo, en materia de sobrepeso y obesidad, estamos bastante mal, ¿no? Respecto a los países de la región. ¿Cómo estamos en materia de diabetes?
Y mira, estamos primero bastante desinformados de realmente saber cuál es la población que tenemos con diabetes, porque las últimas cifras que tenemos son del 2004.
Son muy viejas.
Sí, de ahí teníamos un 8,3% de personas con diabetes, pero hoy también se maneja que puede haber un 50% más de personas con diabetes que no lo saben, que no están diagnosticadas.
¿Y por qué es de tan viejo
falta
ese índice?
Falta información.
Porque, o sea, como estudio desde el Estado, del Ministerio de Salud Pública, no se ha vuelto a hacer un relevamiento de cuánta población tenemos con diabetes.
Es fundamental, ¿no? Es fundamental que haya estadísticas.
Totalmente.
En todos los temas.
Si no conoces cuál es la situación,
son temas
no sabes
de qué
hacer.
Además, son temas de salud, son temas de...
La información es importante, tanto para las organizaciones, la sociedad civil que trabajan con ese tema, incluso para el propio Estado, para delinear políticas de salud pública.
La diabetes está declarada pandemia, o sea, a nivel mundial. Está avanzando, hoy tenemos las cifras que estaban pronosticadas para el 2030. Entonces, Uruguay no está ajeno a esa realidad. Entonces, seguramente ya no sean 300.000 personas con diabetes, sean muchas más. Y el tema es que tiene que haber una campaña de prevención, porque otras tantas personas seguramente tengan diabetes tipo 2, y que la diabetes tipo 2 es una diabetes silenciosa, donde los síntomas no son tan notorios como la diabetes tipo 1, porque no hay insulina. Entonces puedes pasar 10 años con diabetes y la persona no se entera hasta que aparece una complicación.
Claro.
Muchas veces se diagnostican casos de diabetes un oculista, porque va porque tiene problema a la vista, pero es que ya está con una complicación de la diabetes. Ya pasaron 10 años sin tratamiento, entonces el organismo se va dañando. Entonces es fundamental el diagnóstico precoz para indicar el tratamiento y evitar las complicaciones.
Y será importante la información, ¿no? Saber cuáles son los índices de diabetes en nuestro país. Totalmente. Es una información que tiene que aparecer, que tiene que estar. El Ministerio de Salud Pública tendría que hacerse cargo de hacer eso. Sí, ni que hablar. Estimados, les agradecemos que estén con nosotros aquí en la mañana a Uniradio, haber compartido esta experiencia, y les deseamos mucho éxito entonces en estas charlas.
Bueno, muchísimas gracias por invitarnos, y bueno, estamos a las órdenes para lo que necesiten.